Pues lo dicho, son las 9:24. Vamos a charlar durante un buen rato con Fran Carrillo, asesor de comunicación, director de la fábrica de discursos, experto en todo lo que tiene que ver con el lenguaje verbal y no verbal que hay en torno a este mundo tan curioso que es el de la política, que nos condiciona tanto y del que dependemos tanto, aunque no queramos. Fran, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, fíjate, estábamos hablando del panorama político que tenemos, que es un panorama que no se parece absolutamente nada al que teníamos hace 12 meses. Es decir, si hace 12 meses nos dicen que la cosa iba a estar como está, quiero decir, hubiésemos pensado todos que está loco el que nos lo, que estaba loco el que nos lo estaba diciendo. Ha cambiado muchísimo la política en muy poco tiempo. Lo que no sé si la manera de comunicar de nuestros líderes se está moldando este cambio a la misma velocidad.
Bueno, yo creo que más que cambiar la política, ha cambiado la forma en cómo la gente ve la política, ha cambiado la forma en la que los ciudadanos perciben su relación con los políticos y ha cambiado la percepción que tienen de cómo pueden empoderarse, ahora que está el término muy de moda, de cara a tomar parte y ser actores principales del juego político. Eso es lo que fundamentalmente ha cambiado. Yo creo que no ha cambiado tanto muchas formas de actuar, de proceder y de comunicar, sobre todo de los partidos más tradicionales. Y lo que sí es nuevo y novedoso en la escena política democrática desde la transición hasta hoy es el contexto. Es decir, es un contexto de tanta incertidumbre y tanta incógnita lo que vamos a vivir este año, que las encuestas, que ya de por sí muchas veces son poco fiables, este año es casi imposible adivinar por dónde puede ir, porque ha aumentado tanto el porcentaje de indecisos barra abstencionistas que no sabemos si se van a mantener, van a crecer o finalmente van a dar su voto, que todo va a ser especulación hasta entonces. Y el primer termómetro y barómetro van a ser las próximas, primero andaluzas, que yo creo que van a ser importantes, pero sobre todo municipales, ¿no?
Fíjate que hay partidos tradicionales, y en este caso el PP se ha llevado siempre la palma, que decían, no, es que lo de los medios de comunicación es secundario. Aquí lo importante es el programa y la comunicación, en fin. Y ahora resulta que tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, como al propio Izquierda Unida seguramente, los partidos que son más tradicionales, les están pasando por la derecha, pero no es que, o por la izquierda, pero les están pasando y los están dejando atrás partidos de nuevo cuño, que tampoco tienen un programa muy claro, pero que a través de la comunicación, del discurso, del lenguaje, están consiguiendo una serie de, por lo menos, perspectivas electorales que no hubiésemos pensado nunca.
Claro, en la época de la democracia televisada, que es la época en la que estamos, donde hay tanta hipertensión informativa, muchos partidos, sobre todo los partidos tradicionales, se han dado cuenta que más importante que el programa es ir a los programas.
Es decir, sí, está muy bien.
Yo creo que esa es la parte que ahora están empezando a percibir, porque los partidos nuevos por ahí la han estado adelantando. Y ya que vas a los programas, lo que quiere la gente, porque ahí es donde se decide gran parte también del posicionamiento ético, moral de las personas, es nuevo rostro, nuevas caras. Yo creo que ha llegado un momento en el que la ciudadanía española se ha cansado de las viejas formas de hacer política, se ha cansado de los viejos rostros y demandan nuevas formas de participación, nuevas formas de actuación, nuevas formas de representación y sobre todo nuevos actores. Entonces, hay veces que el guión está muy bien, pero si lo representan actores equivocados, al final el resultado viene siendo el mismo. Por eso están pegando partidos nuevos, sin ese vicio del pasado, y con líderes nuevos. Tenemos el ejemplo de Pablo Iglesias, Albert Rivera, Podemos y Ciudadanos, ¿no?
Bueno, ¿qué diferencias hay, por cierto, en la forma de comunicar de Podemos y Ciudadanos, si es que hay alguna? Porque las diferencias que hay entre ellos, los líderes de estos dos partidos emergentes y los tradicionales, parece que están bastante claros. Lo estabas diciendo tú, utilizan mucho más las redes sociales, son más directos, van a más programas, hablan de otra manera. ¿Pero hay alguna diferencia entre Podemos y Ciudadanos?
Yo creo que hay muchísima. Desde el punto de vista del programa, desde el punto de vista de lo que quiere para España, de la forma en la que se acercan
claro,
a los ciudadanos.
La forma de comunicar.
Sí, también. Vemos por un lado al líder de Podemos, que parece que quiere dar una lección a cada meeting y parece que está reprendiendo o abroncando a las personas. Es decir, yo creo que es un discurso más de reactivo, más de división, donde contrapone quienes están a mi lado de la trinchera y quienes están enfrente, y a partir de ahora hacemos el combate. Mientras que hay un discurso enfrente más persuasivo, más dirigido a contagiar voluntades, a unir voluntades y no tanto a buscar enemigos. Yo creo que esa es la principal diferencia. Creo que eso lo decía muy bien Albert Rivera el otro día, que la diferencia entre Podemos y Ciudadanos es que unos buscan venganza y otros buscan justicia. La venganza está basada en la reactivación, en el odio, y la justicia está basada simplemente en hacer cumplir las leyes y en sumar voluntades. A partir de aquí, han sabido también muy bien los dos manejar ciertos registros. Yo siempre digo que Podemos ha basado su estrategia, su éxito, en la combinación de las tres Cs. Primero, en una C sociológica, que es identificar a un determinado grupo de personas con un concepto claro que gana por su simpleza, porque la gente no sabe lo que es, pero sí es muy recordable. Casta. Contexto sociológico. Entonces, identifico un grupo de personas, le pongo un concepto simple, abstracto, ambiguo, que no define muy bien, pero que todo el mundo puede identificar a qué personas son. Casta, bien. Luego cojo otro concepto que tiene que ver con la situación actual. Corrupción. Digo, casta, y por lo tanto los personajes, que no los digo, pero que la gente ya tiene en mente quiénes son, y lo ligo a corrupción, que es un concepto negativo, despectivo. Y luego lo utilizo con otro contexto que me está ayudando a que los dos tengan resultado. Crisis. Si yo utilizo el contexto sociológico, el concepto que liga a las personas, más ese contexto económico, político, hace un cóctel importante, siempre en la simpleza. ¿Qué pasa? Y aquí vuelvo a la diferencia con Ciudadanos. Mientras Podemos ha basado toda su campaña en la protesta a lo que hay, Ciudadanos, lo dice muy bien Albert Rivera, lo ha basado en la propuesta para lo que viene.
Sin embargo, Fede, Podemos se configura como segunda fuerza política, Ciudadanos todavía le va a costar, entre otras cosas porque además el sistema electoral que tenemos no le va a favorecer, precisamente favorece a los dos grandes partidos fundamentalmente, y los demás ya veremos, porque entre lo que la gente dice que va a votar, a lo que vota, a lo que luego, en lo que se traducen esos votos en materia de escaño, habrá que ver cómo se conforma, ¿no?
De hecho, fíjate, ¿a qué hacemos caso? A la encuesta del CIS, que han hecho ahí un Masterchef espectacular de cocina, ninguna encuesta, ningún sondeo, ni los pesimistas, ni los más optimistas, ni las que manejamos nosotros, es decir, nadie daba esos resultados, por ejemplo, para Ciudadanos.
Sí.
O hacemos caso a la última de Metroscopia, que dice que la Asamblea de Madrid está a dos puntos del Partido Socialista.
Yeah.
Es decir, vuelvo a decir lo de la incógnita. Las encuestas ya de por sí no son fiables. Las encuestas daban en las europeas un diputado, un eurodiputado a Podemos y cero a Ciudadanos. Y mirad el resultado final. O sea, si ya de por sí son poco fiables hasta que no se acerque el día de las elecciones, este año ya es imposible adivinar. Con lo cual, al final lo que importa es la tendencia hacia una percepción. Y una percepción que hay es que a día de hoy va a haber dos fuerzas, un nuevo bipartidismo que se contraponga al bipartidismo tradicional. Con lo cual,
a ver, un bipartidismo de primera división, digamos, que va a seguir siendo el mismo, y uno de segunda, aspirando a primera, ¿no? En el segundo nivel.
Claro, aspirando a sustituirle y con posibilidad de sustituir. Es decir, si no se reinventan los partidos tradicionales, si siguen anclados en su costra de siempre, si siguen presentando las mismas caras para vender una regeneración ficticia, vuelvo a decirlo de las mismas caras, porque si Gabilondo es la regeneración en la Comunidad de Madrid, o Mariano Rajoy, que lleva 30 años, pues eso al ciudadano le es más difícil concebir que va a haber un cambio. El cambio viene con las nuevas caras. Yo lo dije el otro día, a mí me parece uno de los mejores aciertos del Partido Popular en campaña, ya que hablas del tema de que al Partido Popular no le gusta comunicar, haber elegido la figura de Pablo Casado como portavoz. Es uno de sus mejores aciertos. Porque es nueva cara, nuevo rostro, tiene imagen, tiene mensaje, sabe contrarrestar, está bregado en eso. Ya es otra cosa, ya es otra cosa. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo se puede configurar los mensajes, los discursos? ¿Cómo ser más asertivos? ¿Cómo generar transparencia emocional? Bueno, ya depende también de la estrategia que sigamos, ¿no?
Fíjate, mañana va a comenzar el debate sobre el estado de la nación. No hablaremos de candidatos uno por uno, pero y hay que salir a la tribuna. Todos sabemos más o menos lo que van a decir Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, que hoy por hoy siguen siendo los grandes protagonistas de este debate hasta que no haya unas nuevas elecciones generales y efectivamente se configure el Parlamento de otra manera, si es que finalmente se configura, porque en esto de las elecciones todo son conjeturas hasta el día en que se recuentan los votos.
O sea, que
tú
crees que será Pedro Sánchez, ¿no?
No tengo ni la menor idea, sinceramente. Pero fíjate, va a tener mucho que ver lo que digan, pero que al fin y al cabo lo sabemos, pero cómo lo digan y sobre todo el lenguaje no verbal. ¿Qué tal manejan Mariano Rajoy y Pedro Sánchez el lenguaje no verbal?
Bueno, es mejorable en ambos casos. Yo creo que el lenguaje no verbal, que al final es la etiqueta de presentación de una persona, porque alguien nos valida efectivamente por el mensaje, pero nos evalúa por la percepción inicial que generamos. Uh-huh. Y la percepción inicial no está basada en el mensaje, sino que está basada en el envoltorio. Y tu envoltorio son tus gestos, es tu rostro, la forma en la que tú te diriges. Y yo creo que aquí estamos hablando de políticos que en el Parlamento no han sabido situar, en el Parlamento o en cualquier atril, en cualquier rueda de prensa o comparecencia pública, no han sabido situar muy bien sus registros. Unos han querido parecer demasiado marketingiano desde el punto de vista de la comunicación, no sé si por influencia norteamericana, y otros directamente es que como tienen aversión a una cámara, pues uh-huh. parece que están retraídos, ¿no? Pongo un ejemplo muy claro. Si alguien vio el famoso discurso de Carme Chacón contra Rubalcaba sí. cuando se jugaban en la Secretaría General, vimos una Carme Chacón que parecía poseída, ¿no? Haciendo unos aspavientos y unas formas fuera de lugar, precisamente porque no tenía un buen control de esos gestos. Yo creo que no hay que llevarlo al extremo ni de la fogosidad, pero uh-huh. ni tampoco del susurro, de la mesura. Yo creo que el gesto no verbal más adecuado es el que acompaña el mensaje para multiplicar uh-huh. su efecto. Ni lo sustituye ni hace que no tenga efecto. Es decir, si yo estoy hablándole a los diputados, le hablo a los diputados con la palma de la mano abierta dirigiéndome a ellos. Si tengo que dirigirme a alguien, lo hago de una forma tranquila y amable, como hace, por ejemplo, Obama, juntando dedo índice y pulgar y subrayando las cosas importantes. Cuando hablo de las cosas trascendentes, le doy más énfasis y más fuerza, tanto con el tono, como con la cara, como con el cuerpo. Y luego hay que mantener también ciertas formas dentro de lo que te permite el escaño, en este caso el atril. Yo creo que esas formas que veíamos hasta hace 30 años de ciertos oradores en el Congreso, con esta generación no la vamos a ver. Y ojo, el presidente del gobierno es un buen parlamentario. Uh-huh. Es un buen parlamentario. Luego, cuando tienes una cámara delante y tal, no, pero es un buen parlamentario. Pero tienen cosas que mejorar. Y Pedro Sánchez, que es un buen producto de marketing desde el punto de vista estético, es el político pop. Uh-huh. Tienen por el lado contrario que manejar mejor su registro discursivo, ¿no?
Bueno, seguramente para que alguien se haga idea de la importancia del lenguaje no verbal, yo creo que el caso más flagrante de pérdida totalmente a la hora de un discurso, seguramente por el lenguaje no verbal, fue el famoso Solves Pizarro, donde Pizarro tenía un discurso mucho más armado, tenía razón, dijo lo que había y perdió porque no nadie le explicó cómo tenía que comportarse formalmente, quiero decir, físicamente, cómo tenía que comportarse en un debate, ¿no?
Es que los gestos son, como digo, la vestimenta emocional uh-huh. del orador, del mensaje. Entonces, si tú no revistes eso bien, como yo digo siempre, el buen político es el político que sabe rodearse de un buen envoltorio, pero el envoltorio lo que trae después es un caramelo. Es decir, estamos cansados de políticos que solo hay envoltorio y cuando quitas el papelito no hay nada, pero luego hay otros políticos que se centran en el contenido sabiendo que en la mente del ser humano, del votante, del ciudadano, lo primero que llega es un buen envoltorio para que yo luego te compre el mensaje. Es decir, yo hay una pregunta que lanzo siempre, y lo entenderéis perfectamente. Cuando se dice, estamos hartos de políticos que dicen lo que la gente quiere oír, ¿verdad? Eso se dice mucho. ¿Conocéis algún político que haya ganado unas elecciones diciendo lo que la gente no quiere oír?
No. Es más, en estos momentos, quien más sube es Podemos, proporcionalmente, y ahí sí que dicen lo que la gente quiere oír.
Claro, sí.
Es decir, no dicen otra cosa.
El problema no está tanto en eso, sino en que yo primero me he documentado, he investigado, me he preocupado de saber qué le preocupa a la gente, qué le molesta a la gente, qué le indigna a la gente, dónde quieren hallar soluciones, con qué deseos se levantan cada mañana, y cuando yo recopilo toda esa información, yo lo que hago es colorearlo, como han hecho muy bien en Podemos, y se lo devuelvo en función de mis intereses, con lo cual acorto las distancias entre lo que ellos quieren y lo que a mí me preocupa. Y eso es lo que está pasando. A partir de aquí, lo he dicho antes con Pizarro y Solves, el famoso ya en la escena de comunicación política, que el debate Nixon-Kennedy, todo el mundo que escuchó sí. a Nixon por la radio, como se escuchaba uh-huh. el programa sobre todo, y ahí no había gestos ni nada que ver, le daba ganador a Nixon. Todo el mundo que vio uh-huh. a Kennedy por la tele,
le da, claro, por imagen,
por todo, por postura, compostura, todo, ¿no?
Bueno, estamos en la Comunidad de Madrid, donde quedan 3 meses para unas elecciones municipales y autonómicas. Nos centramos sobre todo en las autonómicas. Bueno, pues estamos en candidatos, prácticamente. Tenemos uno de UPyD, al que no se le conoce, quiero decir, sale por la calle y la gente no sabe muy bien quién es el candidato de UPyD. ¿Ves? La gente dice, no, efectivamente nadie le conoce. O sea, que tendría que empezar prácticamente de cero. Tenemos a Ciudadanos, que no tiene candidato de momento.
Sí, lo tiene.
Sí, pero bueno, no lo tiene todavía. Bueno, tiene Ignacio Aguado, está ahí.
Solo se ha presentado él, de momento.
Sí, pero todavía no está ratificado y tampoco se le conoce. Quiero decir, también sale en la calle y la gente le dice, mira, por ahí va el candidato de Ciudadanos. Tenemos al Partido Socialista. Bueno, tenemos a Izquierda Unida, que tampoco tiene candidato todavía. Tenemos al Partido Socialista, que acaba de nombrar a Ángel Gabilondo, que es un señor que tampoco tiene un referente muy claro aquí en la Comunidad de Madrid. Luego está el Partido Popular, que todavía no ha nombrado candidatos. ¿Se puede formar un candidato en 3 meses? Ya de entrada, si lo que estamos buscando son caras nuevas y gente nueva.
Bueno, es complicado en el manejo de los tiempos. Y sobre todo si partimos de ese dato de que la gente desconoce formar un candidato. Como poder se puede, pero hay que eliminar ciertos pasos de ese proceso. Hay un candidato que todos conoceréis, que es Javier Nart,
sí.
que a 2 meses de las europeas se ayudó mucho el que fuera conocido por la ciudadanía
claro.
y ese rostro de salir todos los días, vuelvo a decir el tema de
la tele,
de la tele ayudó. En Estados Unidos eso no pasa, es decir, se sabe con muchísimo tiempo quién va a estar en la carrera, luego hay unas primarias y las ganas te enfrentas, es decir, como poder se puede, pero es más complicado, salvo que estés todos los días en televisión. Yo pongo un ejemplo de 2 personas, vuelvo a Pablo Iglesias y pongo a Tania Sánchez. Hace 2 años nadie conocía a estas personas.
No.
Nadie. Pablo Iglesias, sus programas en telelocales, y Tania Sánchez, que no se ha destacado por ser una activista de la Asamblea de Madrid. Es decir, pocas iniciativas, poco trabajo. Se recuerda en un paso más bien insignificante. ¿Cómo han llegado al imaginario colectivo? Por su presencia constante en los medios de comunicación. Es decir, le han hecho una marca política. Entonces, si en esos 3 meses yo tengo un candidato que sé situar muy bien en los medios, que lo llevo constantemente a los medios, le tengo bien trabajado un mensaje. Cuando digo mensaje, porque una campaña siempre se juega en torno a 2 o 3 temas.
Sí.
Lo repito machaconamente. Sé crear la identificación correcta para que cuando yo lance ese mensaje sea persuasivo. Sí puede dar tiempo, teniendo en cuenta quiénes van a ser mis rivales de frente. Entonces, como estamos en un contexto en el que nadie se define, ni siquiera el partido que gobierna, pues sí, daría tiempo.
Ángel Gabilondo es un buen candidato, quiero decir, desde el punto de vista de alguien experto en comunicación, como es tu caso, Fran.
Si me haces la pregunta dentro de 3 meses, te podría decir si ha sido un buen o mal candidato.
No, yo.
A priori, si lo que se quiere vender es regeneración, no. 66 años... no representa una cara sí nueva, pero no fresca,
sí.
No tiene un perfil político como tal, pero luego tiene otras ventajas, es decir, tiene buena sintonía con muchos miembros de otras formaciones contrarias, sabe comunicar, aunque muchas intervenciones parecen más de profesor, metafísico, que de político, y luego tiene un hándicap muy importante, que ayer en un focus group que hicimos en la firma lo notamos. 4 de cada 5 personas a las que le preguntamos nos dijeron hacía ya tiempo que no sabía de este hombre, de que lo escuchaba por la radio. Es decir, lo confunden claramente con el hermano.
Con el hermano. Bueno, en fin. Pues, ¿Esperanza Aguirre es una buena candidata?
Claro que es una buena candidata. Pero porque Esperanza Aguirre tiene más tiros pegados que... Entonces, claro.
¿Pero en qué quedamos? ¿Hace falta una cara nueva? Claro, aquí no, hay que conjugar la cara nueva con el conocido, con el
depende
tirón,
de lo que queramos vender, lo que queramos conseguir. ¿No? Es decir, si lo que queremos es ir a ganar, por encima de cualquier otra cosa y porque las encuestas nos están diciendo que posiblemente perdamos la capital de España y que posiblemente perdamos el feudo en el cual nos puede dar luego la victoria en las elecciones generales, pues a lo mejor hay que poner al candidato más ganador en ese sentido. Uh-huh. ¿Y quién mejor que ha ganado ya varias campañas electorales? A partir de aquí, si queremos vender Regeneración, tampoco es la mejor candidata. Ahí tiene un arma, uh-huh, la oposición o quienes se van a enfrentar a ella para atizarle. No ya por los casos que han salido de escándalo y de posible corrupción, sino uh-huh, ya por la Regeneración. Pero como candidata, como persona que domina los medios, que sabe colocar titulares, que sabe vender mensajes y que sabe lo que es el juego y la comunicación política, por supuesto.
Uh-huh. Cristina Cifuentes, ¿qué tal como candidata?
A mí personalmente me gusta. A mí personalmente mucha. Yo tenía, lo reconozco, yo era muy escéptico con Cristina Cifuentes cuando fue nombrada, porque lo que le había visto de ella eran las tertulias también, como, mm, como periodista. Pero más allá de la labor, que ahí no entro a juzgar, sí creo que se ha sabido fajar y se ha sabido construir una marca de candidatable. Uh-huh. Se ha sabido construir una marca de candidatable. Y creo que sintoniza muy bien con ese electorado más pro esperanza. De Madrid, porque no olvidemos que muchos votantes de Madrid no son del Partido Popular, son de Esperanza Aguirre, y eso el Partido Popular lo sabe, y por lo tanto juega esa baza. Yo creo que Cristina Cifuentes va un poco por esa onda, ¿no?
Y por último, ¿qué tal Pedro Sánchez? Quiero decir, ¿es mejor Pedro Sánchez que Susana Díaz? ¿Es mejor Susana Díaz que Pedro Sánchez? De cara a unas generales.
¿Quieres mi respuesta?
Sí, 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 claro. Quiero tu respuesta como experto en comunicación política. ¿Qué eres?
Para... yo te voy a dar mi opinión personal y profesional. Sí. Como profesional, evidentemente, es mucho mejor Susana Díaz. Uh-huh. Pues domina mejor el contexto. Para España, no tengo mis dudas.
Ya.
Se me ocurren un montón de preguntas, pero voy a ir a alguna muy concreta. Relativo a UPyD. UPyD era un fenómeno emergente. Hace nada nos parecía el fenómeno emergente. Eso, con una subida a las encuestas extraordinaria, una situación... Algo ha ocurrido y eso se ha abortado y nos encontramos en una situación como parece que está ahora UPyD. Para un experto como tú en comunicación política, ¿qué es lo que falla en UPyD? ¿Y es trasladable lo que yo quizá interprete como observador de lo que ha ocurrido en UPyD a un fenómeno parecido en Podemos? Es decir, ¿se ha hecho más agria la candidata Rosa Díez para los electores y eso la ha hecho desaparecer del primer plano? ¿O cómo un experto como tú valora ese fenómeno UPyD?
No, es una pregunta interesante porque efectivamente el espacio que hoy ocupa Ciudadanos lo podía haber ocupado perfectamente UPyD si se hubieran hecho las cosas a mi modo de ver de otra forma. Yo creo que en UPyD coinciden y convergen varios factores. El primero es que la decisión de su dirección ejecutiva de no hacer un partido con un crecimiento progresivo y sostenible le ha perjudicado. Esa decisión de no tener más militantes y afiliados de la cuenta para controlarlos, no expandir el partido en otros lugares, no dar la batalla a los medios, no porque no te inviten, sino porque tú durante mucho tiempo has rechazado ir, eso le ha perjudicado. Segundo, cuando durante mucho tiempo se le ha propuesto desde Ciudadanos unirse para formar una candidatura conjunta, hay quien tenía las de ganar era UPyD por dos razones, porque era quien tenía la parte impositiva, es decir, nosotros somos el que tenemos grupo en el Parlamento, nosotros tenemos mayor número de electores y de votantes, con lo cual, en el caso de la fusión, nosotros, como cuando se unen dos empresas, nosotros tenemos que ser la parte dominante, porque tenemos más electores, más votantes y representación en el Congreso, en las Cortes Nacionales. Y se ha negado una y otra vez. Ya no entro en los personalismos, que yo no tanto se lo achaco a la número uno, que también, sino sobre todo al número dos. Y hay que hacer un repaso de lo que las redes sociales, ya que las redes sociales juegan mucho, hace el número dos de UPyD. Es decir, es un insulto continuo y un ataque continuo a todo lo que huele a Ciudadanos y a todo lo que huele a discrepancia. Es decir, yo le he llegado a leer tweets de militantes, de afiliados de UPyD, ni siquiera criticar, sino preguntar al segundo de UPyD por un tema y que el segundo de UPyD le diga, si no estás a gusto, vete del partido, literalmente.
Y a los periodistas no te quiero decir nada.
Por eso digo, pero esto a un militante de UPyD que ni siquiera, por hacer una consulta, ni siquiera una crítica. Entonces, con esas actitudes, ¿cómo no van a esperar que la gente se vaya? Con esas actitudes, si ni siquiera dan la batalla para dar a conocer al candidato, a los candidatos, ¿qué van a esperar? Pues le está pasando lo mismo que le va a pasar a Izquierda Unida, que de ser un partido que podía ser llave alternativa, se va a convertir en un partido moribundo y residual. Y ahí la culpa la tienen, efectivamente, los personalismos, la falta de estrategia, la falta de saber llevar un mensaje y, sobre todo, el afán de protagonismo de ciertas personas,
¿no? Lo vinculado con Podemos. ¿Crees que Podemos puede tener algo? ¿Hay una curva ahí? ¿Hay correlación?
No, correlación ahí. Yo creo que no, porque Podemos, o sea, UPyD nunca ha alcanzado ni en sueños lo que hoy tiene Podemos. Podemos es el partido con capacidad para gobernar si todo sigue como dicen las encuestas. Yo creo que a Podemos el 2015 se le va a hacer largo, pero porque ya se le está viendo los hilos de su discurso, las costuras, es decir, ya se le está viendo que más allá de esa forma de hilvanar un concepto y un contexto, la gente ya se empieza a cansar. Hay un tercio de simpatizantes o provotantes de Podemos que hasta hace 4 meses estaban de acuerdo con ellos, que se empiezan a desencantar, que ya quieren algo más, y ojo, no entro en aliados, quién les subvenciona, quién les financia. No, le hablo de las propuestas. Están mirando a Grecia, ven las dificultades que hay. La gente quiere algo más ya que casta. La gente quiere algo más ya que troika. Quiere algo más que el mensaje del odio, de la revancha y de la crítica continua. Y por ahí están perdiendo. Ayer lo dijo Belén Barreiro, exdirectora del CIS, muy vinculada al Partido Socialista, y lo dijo con un titular muy claro. Podemos está empezando a perder apoyos y votantes que se está yendo a Ciudadanos.
Sí, las encuestas no dicen eso, compañero.
No. Sí, la última sí. La última de Metroscopia.
Dice que está frenándose, pero no dice que esté bajando.
Depende de la que manejemos.
Bueno, también es verdad.
Claro, porque como he dicho antes, que como es todo tan impredecible, si tú coges una o cogemos la de Masterchef, del CIS, pues claro, ¿con qué te quedas? Pero yo por eso digo, no me baso en la lengua, yo me baso en las tendencias y en cosas más internas que manejamos. Podemos ha frenado su crecimiento y en algunos casos lo ha bajado. Esa estrategia de no presentarse a las municipales, a mi modo de ver, con la marca Podemos, es correcta, porque si ganas, te defines, tienes que gestionar y te retratas, y por lo tanto ya te empiezas a posicionar. Y segundo, Ciudadanos hoy acoge de 4 partidos. Hasta hace nada acogía de 2, PP, bueno, de 3, PP, UPyD y abstencionistas, ¿no? Es que ya coge de PSOE y de Podemos también. Entonces, a partir de aquí, ¿cuánto? Yo puedo dar la cifra que nosotros manejamos de cuántos votarían hoy a Podemos y cuánto votarían hoy a Ciudadanos. Y el resultado es bastante sorprendente. Hoy a Podemos lo votarían unos 6-7 millones de personas. 6-7 millones de personas. Y a Ciudadanos entre 3 y 4. Estamos hablando, ¿por qué? Porque este van a ser las elecciones que más gente vote si tanto Podemos como Ciudadanos capitalizan al votante abstencionista que en 2011 no fue.
Uh-huh. Siempre es muy interesante oír a Fran, y yo además suelo estar muy de acuerdo en casi todos los análisis que hace. Pero has hecho, Fran, muy bien un perfil de todos los candidatos, no solamente de lo que te gusta o no te gusta, sino de lo que funciona y no funciona, lo cual todavía lo hace más interesante. Pero yo te quiero pedir que hagas esa misma... radiografía con el fino bisturí que te caracteriza, ya no del político ni del partido, sino del votante, del ciudadano. Es decir, ¿qué tipo de ciudadano, de votante, de español medio se está creando entre todas estas cosas de las que hemos hablado, de la democracia mediática, las redes sociales, la irrupción de nuevos partidos, algunos tan interesantes como Ciudadanos, otros, a mi juicio, tan inquietantes como Podemos, pero en cualquier caso, en este cambio global... ¿cuál es el ciudadano que tenemos por delante?
Yo creo que el ciudadano que tenemos por delante es el ciudadano CEO. Es decir, el ciudadano jefe. Aquel que quiere ya empezar a tomar parte de tomar la rienda de su destino, el que quiere tener participaciones en esta empresa llamada España, en la que quiere que se le dé protagonismo, en la que quiere que se le consulte. Yo aquí distingo 3 tipos de, o 4 tipos de españoles, pero sobre todo 3. Está el activo crítico, que es aquel que se manifiesta y toma postura por algún partido, por alguna causa y se manifiesta. Luego está el activo acrítico, que es el donde se encuadra el español medio, que es aquel que está en su casa y que le gusta quejarse. Entonces, mientras le des una vía para quejarse, perfecto. Luego, hará lo que sea. Pero yo quiero quejarme. Entonces, no me gusta lo que está, dame una vía. Y eso Podemos lo ha hecho muy bien. Te da una plataforma para que expongas tus ideas, para que debatas y para que te quejes. Y luego está el acrítico pasivo, que es aquel que
pasa de todo,
pero que, por ejemplo, en Podemos ha sabido activar también. Entonces, por eso tiene tanta gente. Entonces, ¿cuál es el ciudadano de ahora? la palabra empoderamiento, que ahora está tan, tan de moda, para empezar, el primer partido que lo utilizó en este país empoderamiento fue Ciudadanos, no Podemos. Eso lo quiero dejar claro. Y dos, ¿el empoderamiento qué significa? El empoderamiento es darle a las personas las herramientas para poder participar en política. ¿Herramientas qué significa? ¿Que puedan elegir a sus candidatos? No. Que sepan expresar una idea. Mira, en la web de muchos partidos, Podemos, Ciudadanos, se ha abierto un mecanismo en el cual la gente hace sugerencias del programa. O qué ley quiere. Bien. Han contestado miles de personas. ¿Vosotros creéis que todas esas propuestas se van a incorporar al programa? No. Pero hay gente que solo por eso ha dado las gracias, porque se le ha escuchado. Entonces, ese es el ciudadano que hoy en día gana. A partir de aquí, las redes sociales ayudan, por supuesto. Impulsan, claro. Canalizan, evidente. Determinan.
Pero perdona, no. Por ponerte un poco un aprieto, muy rápido. ¿Pero no crees que también a la vez se está mitificando la existencia de un supuesto intelectual colectivo que en realidad luego no es tal? Y que, no sé, a mí es que me parece que también la fotografía de España muchas veces se parece más, cuando hablamos de colectivos y de participación, a la serie Aquí no hay quien viva, que a toda esta, no sé, lírica que muchas veces rodea, ¿no?
Sí, claro.
Convertir al ciudadano en una especie de superhombre capaz y dotado de todas las mejores virtudes y que es el resto del sistema el que no está a su altura, ¿no?
Sí, yo creo en el discurso abierto, sí, creo en el discurso transparente, pero lo que no creo es en el tema asambleario tal y como se concibe. Es decir, que todo el mundo opine sobre todo, sí. Llega un momento en el que alguien tiene que tomar una decisión de forma jerárquica, ¿no? Evidentemente, y eso incluso no ha dado buenos frutos en el pasado. Lo que ha generado ha sido incluso movimientos y colectivos de corte totalitario en algunos casos, ¿no? Entonces, lo que sí digo es que hemos pasado, hay que entender eso, o sea, hemos pasado de una cerrazón, es decir, de unos partidos tradicionales que estaban en sus sedes, que de ahí no salían, que no tenía ningún tipo de contacto con el pueblo, que yo te daba el mensaje, si quería lo compraba y si no, la alternativa es el que está enfrente, pero no hay más, a que ahora se ha abierto el panorama, el mosaico se ha ampliado y que ahora ya no es la sede, ya son las redes, los tejidos tanto offline como online, los tejidos del ciudadano con el político. Por eso hay que bajar más a la calle que nunca, como hace un siglo, por eso hay que establecer más tú a tú y más cara a cara que nunca, como hace un siglo, porque ahora mismo la gente dice, baja del púlpito y habla conmigo. ¿Eso significa discurso asambleario? No, significa discurso abierto.
Sí, enganchando con esta pregunta, fíjate en la influencia de Podemos sobre la realidad política española. Ahora, los mítines del PP se llaman plaza pública. El PSOE organiza una cosa que se llama asambleas abiertas, ¿no? Es decir, es muy curioso que ha modificado radicalmente, en medida de lo que decías tú, ¿no? El comportamiento, incluso los nombres de las cosas, ¿no?
Sí, pero es verdad. Pero yo tengo la opinión que la realidad social y política hoy no se define en mítines de plaza populares como antaño, sino que se define, lo que yo digo, en el tribunal de la opinión pública catódica, es decir, en los medios. Ahí es donde se define la realidad social
sobre
y política.
Sobre todo en la tele.
Sobre todo en la tele, por supuesto. En un país donde 3 de cada 4 personas se informan, se posicionan y deciden a través de la televisión. Es decir, sobre todo en un país.
¿Eso, Frank, ha cambiado eso de que los ciudadanos decidimos los 2 últimos días a quién elegimos?
No. Eso pasa en otro país. Es decir, ya. Pongo el ejemplo del debate de los candidatos. Los primeros 5 o 10 minutos son vistos a partir de ahí zapping. Porque el formato no ayuda, porque hay ya mucho voto cautivo, mucho voto decidido, porque salvo que cometas un error que desequilibre mucho... todo está ya vendido.
¿Por qué no le das tanto valor a las encuestas? ¿Por qué no le das tanto valor?
No, la encuesta que se hace a una semana vista y en esos días sí son más fiables.
Bien.
Porque ya están basados en otro sistema. Las que se hacen a 3 meses vista y 4, no. Pero ese tribunal de la opinión pública, en ese agora pública que son ahora las redes, evidentemente se está reinventando muchísimas cosas. El Partido Popular, por ejemplo, lo ha entendido en ese sentido muy bien. Ciudadanos, que es el partido que más activo en redes sociales, también lo ha entendido muy bien. Pero lo que yo voy es al tema mediático. Si no cambia, por ejemplo, el formato en el tema de los debates entre candidatos, va a seguir siendo igual.
Frank Carrillo, director de la Fábrica de Discursos, asesor de comunicación política, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener que recurrir a tu ayuda en muchas ocasiones. Sospecho que tenemos mucha elección por medio, tenemos mucho debate político y tenemos muchas novedades. Así que ha sido un placer tenerte con
Igualmente.
Nosotros.
Encantado.